Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, que comienza un nuevo encuentro en esta jornada de viernes, terminando ya la semana. Una semana agitada, intensa, pero siempre con la alegría, con la felicidad de poder estar con ustedes compartiendo los distintos contenidos. Hoy día viernes es un día especial. Hoy día vamos a hablar de lo que es recursos naturales, la agroindustria. Suceden tantas cosas importantes y por supuesto las queremos compartir contigo a través de nuestro programa. Les dejo la siguiente reflexión: si quieres hacerlo, hazlo ahora, si no, te arrepentirás. Catherine Cook.
Invitados.
Estaremos en conversación con Alberto Olivares, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de la Primera Región. Hay cosas importantes que hablar que tienen que ver con la pesca artesanal. Y también estaremos en conversación con Rocío Castillo, ejecutiva de programas de innovación y coordinadora del estudio del cual vamos a hablar hoy día, de la Fundación para la Innovación Agraria.
Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Contacto telefónico.
Ya, gracias. Nos vamos entonces al teléfono en este minuto y se acaba de incorporar el otro invitado. No lo había anunciado porque estábamos ahí con algún problema en la línea telefónica. Primero, le damos la bienvenida a Alberto Olivares. Alberto, gusto en saludarte. Gracias por estar en contacto con nosotros. Bienvenido acá a Conexión Empresarial.
Un gusto estar acá hablando con ustedes esta mañana que ha salido nublada acá en el norte de Iquique.
Estás en Iquique tú, Alberto, en este instante. Sí. Ok. Y mira, vamos a también a incorporar a la conversación a Leonardo Llanos. Él es secretario ejecutivo del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal. Leonardo, gusto en saludarte. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo está? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la gente de Iquique? Aun cuando estamos lejanos, estamos con el mismo clima, parece. Acá Valparaíso también amaneció nublado.
Sí, y acá en Santiago igual, oye, estamos parejitos en clima. Hay un par de temas que me interesaría compartir con ustedes, así que aquí hay voces autorizadas. La de Leonardo, reitero, él es secretario ejecutivo del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, y la de Alberto Olivares, un pescador con una tremenda historia, además presidente hoy día de esta Federación de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de la Primera Región. Estos días, tanto Alberto y Leonardo, se ha estado escuchando información que tiene que ver con la veda que se está sufriendo en distintas partes del país. La sobreexplotación del recurso natural es un tema tremendamente sensible. Y me parece que es importante e interesante conocer, por una parte, cómo esto afecta a ustedes, Alberto, como pescadores artesanales, y por otro lado, cómo desde el gobierno, desde el Estado, se van desarrollando políticas que vayan en pro de poder de alguna manera hacer frente y ver cómo se solucionan este tipo de inconvenientes. ¿Quién quiere comenzar? ¿Alberto o Leonardo?
Ya, yo voy a comenzar.
Alberto.
El tema de las VEA es un tema bastante difícil, porque al fin y al cabo cuando se coloca un recurso en VEA, automáticamente uno ya no lo puede extraer, pero cuando se empiezan a poner tantos recursos en VEA, al final el buzo mariscador o la persona que trabaja en el mar no sabe qué recursos ya sacar, porque lamentablemente si están todos los recursos en VEA, ¿de qué va a vivir el pescador o el buzo mariscador? Y ahí está la gran problemática, la que yo digo del gobierno, de que no ha hecho bien su pega. ¿En qué sentido? De hacer trabajos de repoblamiento o empezar a trabajar en temas de acuicultura, de una acuicultura que tiene que ser diferente para cada región, porque cada región son diferentes los climas, son diferentes
las especies, claro.
Claro, entonces resulta que en el sur, siendo específico Puerto Montt, donde hay bastante ensenadas gigantes, como he visto yo porque he estado en Puerto Montt, resulta que la acuicultura es un éxito. Pero acá en el norte, donde lamentablemente tenemos muy poca ensenada, la acuicultura en el mar ha sido complicada, tremendamente complicada. Y ahí no se le pregunta al pescador realmente si la acuicultura, ¿qué acuicultura quiere? Y acá en el norte lo que estamos viendo que la mejor acuicultura que puedan hacer, una acuicultura en tierra, donde puede ser mejor controlada, porque se puede controlar fácilmente. En cambio, en el mar, la inclemencia del mar acá, lo que está pasando con el cambio climático, que acá el año pasado hubieron 49 eventos de marejada acá en la zona norte, eso nos complica bastante para hacer acuicultura. Si queremos trabajar, tienen que también preguntarle al pescador cómo podemos hacer, porque nosotros somos los que vivimos el día a día en el mar.
Así es, y muy interesante ese punto. Leonardo, ¿qué nos puedes aportar a lo que nos acaba de compartir Alberto?
Bueno, mira, es un tema bien interesante, pero también es yo un poco mirando desde el punto de vista también de un poco de lo positivo también que permiten las VEA, también tiene que ver con el resguardo y la conservación también de los productos del mar. Y ahí efectivamente lo que hay que hacer y la misión nuestra es que efectivamente si al final, por efecto de una VEA, se genera una disminución, ¿cierto?, en los ingresos que reditúan a los pescadores artesanales, la idea efectivamente que por parte del Estado, ¿cierto?, y las instituciones del Estado, nosotros tengamos un poco el deber y la misión de establecer programas debidos que permitan de alguna forma a los pescadores diversificar su actividad, generar nuevas fuentes de ingreso para que efectivamente que el establecimiento de las VEA no genere un impacto directo sobre el pescador y sea efectivamente un poco que cumpla la misión básicamente de conservación del recurso y también un poco para mí en este sentido hay que estar unidos, o sea, en este sentido hay que tener una alianza en conjunto con los pescadores y para poder tener un discurso también de sentido hacia afuera y tratar de comunicar y educar correctamente al consumidor, porque la idea efectivamente es que las VEA se respeten también por parte de los consumidores y que los consumidores también sean activos fiscalizadores y por tanto traten de cuidar el recurso cuando estos efectivamente estén en VEA, no los consuman y valoren cuando estos recursos no están en VEA, los valoren realmente, le generen un valor y que este valor efectivamente paguen un precio justo también por ello. Porque efectivamente la naturaleza es así. Los recursos efectivamente son renovables, pero efectivamente para que sean renovables tienen que tener su justa conservación y ahí la idea es que de alguna otra forma también podamos tener un diálogo correcto y que nosotros podamos instalar los programas de fomento adecuados para que cuando hay tiempos de veda la comunidad pesquera y las instituciones de fomento puedan realizar las actividades correctas para poder generar nuevos ingresos a los pescadores y efectivamente que la población y los consumidores le otorguen el valor necesario a lo que significan productos que estén en veda, y cuando se abra la veda, por tanto, se pueda pagar un precio justo para que los pescadores también se vean beneficiados efectivamente directamente de eso, de esos ingresos. Y de alguna otra forma también mejorar los procesos de comercialización también.
Hay un punto que me gustaría compartir con ustedes, tanto Alberto como Leonardo. Alberto menciona una información bien importante de considerar. Para buscar soluciones hay que involucrar en la mesa, en estas mesas de diálogos de trabajo, a todos los actores y tomar en consideración también su propia experiencia, que es un tremendo aporte, porque son ellos los que viven en el día a día, ¿no es cierto?, en la extracción de estos recursos naturales. Alberto, por lo que manifestaba, siente que pareciera que no, esa voz no es muy escuchada. ¿Qué idea o qué experiencia tienes tú al respecto de esto, Leonardo?
Bueno, de todas formas, igual, sobre los recursos bentónicos existen planes de manejo y esos planes, esos comités de manejo tienen efectivamente también presencia por parte de los representantes del sector pesquero, de los representantes de la institucionalidad pública, de las universidades, de la academia, y de alguna forma también se ha creado a partir de la nueva reglamentación, de la nueva ley de pesca, se crea esta instancia de los comités de manejo. Quizás, obviamente, que sin duda esto se establece a partir de la nueva ley de pesca y esta instancia de mayor diálogo, de mayor conversación, se deben a lo mejor mejorar. Hay mucho espacio para crecer ahí, para poder mejorar. Si uno ve la mirada sobre otros países, efectivamente, incluso los países cercanos, con alta actividad pesquera, como lo es Perú también, que nos supera en muchas cosas en términos de desarrollo pesquero, que está muy avanzado en términos del proceso del desarrollo del proceso de valor agregado sobre ciertas pesquerías, sobre ciertos recursos, pero en otros espacios, por ejemplo, como de diálogo intersectoriales, de desarrollar procesos como lo que se ha iniciado acá con el tema de las áreas de manejo, que llevan más de 20 años, por ejemplo, en Perú esos temas todavía están recién iniciándose, y por tanto esos espacios de diálogo, esos canales de diálogo que hay que tener constante con los pescadores, sin duda siempre va a haber un espacio que poder crecer y que poder mejorarlo. Yo ahí comparto con Alberto, es que también es parte un poco de la debilidad que tenemos también como país, como nivel cultural. Nos cuesta, somos malos para el diálogo, somos buenos más para quejarnos, para discutir, y quizás no somos malos culturalmente para dialogar, para mantener las mesas de trabajo y que estas mesas de trabajo sean efectivamente una escucha desde aquellos que ejecutan la actividad directamente, como son los pescadores artesanales, y que de alguna forma también hay un espacio que como plantea Alberto, yo creo que hay que mejorar sin duda, escuchar también a los pescadores y desarrollar políticas en conjunto, porque efectivamente el desarrollar políticas en conjunto de forma coparticipativa, de forma planificada, también obviamente le va a hacer mucho más sentido a los pescadores también la implementación de normativas.
Vámonos a la primera región. Alberto, hoy día se están realizando distintas actividades, se están buscando distintas instancias también para ir en apoyo y en ayuda de los pescadores artesanales. Perdón, la palabra ayuda, no me gusta esa palabra. Sí, este trabajo me parece que tiene que ser colaborativo para buscar un punto que mencionaba Leonardo, cómo vamos diversificando, ¿no es cierto?, también el trabajo que ustedes pueden hacer. Y tengo entendido, Alberto, aquí por favor ayúdame tú, que se va a realizar una actividad mañana sábado 21 de octubre.
Sí, mañana sábado a las 12 del día acá al frente de la playa Cabancha, ¿no es cierto?, que se le denomina La Piña,
¿ya?,
un lugar súper bonito. Va a ser una feria, la feria del Ñan, donde diferentes caletas van a mostrar sus recursos que ellos tienen dentro de su área de manejo, y para mostrárselo al público, a toda la gente que viene a esta linda playa que es Cabancha, que llega mucho turista, y que vean la diversidad de recursos que tiene la zona norte. Es bastante una feria que nos puede potenciar en el tema turístico, dado que el norte, al menos el borde costero, no se ha trabajado mucho en el tema turístico. Entonces es bueno darle un poco de realce a las caletas, al menos caletas que tienen bastante historia, tienen historia, tienen ¿cómo se llama?, temas de jeroglíficos del tiempo antiguo. Entonces como yo les digo, o sea, acá hay una historia. La historia está en las caletas y también demostrarle a la comunidad que las caletas tienen un poco de historia y también tienen estos recursos que son sabrosos al paladar, como yo les digo.
Así es. Oye, Alberto, una consulta a propósito de lo que estás comentando. Tú mencionas otro tema indiscutiblemente que ya no se puede eludir, que es el cambio climático. A raíz de lo que está sucediendo, porque no sabemos en unos años más qué vaya a pasar con los recursos naturales en ciertas regiones del país, ¿ustedes han pensado también en lo que es la conversión laboral?
En este momento, lo que hemos estado potenciando como federación ha sido el tema de que ya no se extraiga tantos recursos, sino extraer los recursos justos y precisos, pero darle un valor agregado al recurso.
¿Ya?
O sea, potencial en el tema de si antiguamente nosotros vendíamos un recurso en X dinero, vamos a poner un ejemplo, 100 pesos, que ahora que nosotros con una planta de proceso que tengan los pescadores, que ya ese recurso que lo vendíamos en 100 pesos lo vendaban en 500 pesos. Entonces así sacamos menos recursos, pero también ayudamos al diario vivir del pescador en la parte monetaria, que se puede decir.
Correcto.
Pero también hay que tener conciencia de que el cambio climático ha sido un poco brusco. Estamos viendo cosas que no veíamos antiguamente. Antiguamente nosotros en un mes trabajábamos casi más de 20 días, trabajábamos en el mar. Ahora estamos trabajando 5 o 7 días por este cambio climático que nos ha afectado con estas grandes marejadas que han sido bastante violentas acá en la zona norte y donde el pescador ha estado sufriendo estos embates. Nosotros en el norte somos un poquito más callados, somos un poquito más, no tan reclamones, tratamos de buscar soluciones, pero si no ponemos atención a lo que está pasando con el cambio climático, que llevamos ya 3 o 4 años con este cambio, de repente puede generarse una crisis.
Y así
por eso
es
que tiene que haber, como usted dice, un cambio de repente en la acuicultura. Pero si tenemos estas grandes marejadas y vamos a poner acuicultura en mar, es como que no calza, porque acá en el norte no tenemos grandes marejadas, grandes ensenadas donde nosotros podamos cultivar sin que la mar lo haga un deterioro, un daño a los cultivos, pero en tierra sí se puede, acá en el norte.
Y eso, Alberto,
son diferentes.
Alberto, perdón, y ese tema, lo que tú estás planteando en este instante, el hacer el cultivo en tierra, ¿eso se ha planteado, se ha conversado? ¿Hay algún acercamiento?
Lo hemos estado viendo este año, porque estamos viendo que nosotros tuvimos cultivo en el mar. Muchos sindicatos tuvieron cultivo de ostiones y resulta que lamentablemente hubieron varios problemas, fue un fracaso realmente, y donde el pescador también tuvo que endeudarse en los bancos y ahí generó casi una psicosis del tema de la acuicultura en el mar. Pero ahora estamos volviendo, pero tratando de que la acuicultura sea en tierra.
¿Y qué falta para eso, Alberto? ¿Qué es lo que
es? Lo que siempre he dicho, falta la deuda que se empiece. Lo que pasa es que cuando se hace un tema de acuicultura o se mandan estos fondos para acuicultura, a veces miran que la acuicultura por todo Chile, y realmente el norte es muy diferente, entonces hay que cambiar. Decir, ¿sabe qué? En el norte vamos a generar proyectos para acuicultura en tierra. En el sur vamos a generar proyectos de acuicultura en el mar.
Bien.
Pero hay que hacerlo así, porque de repente a veces con los lineamientos que llegan, dice, es que ¿sabes qué? El lineamiento es para acuicultura en el mar. Y lamentablemente nosotros no queremos acuicultura en el mar.
Sí, claro, no se ajusta a la realidad.
Lo que pasa es que son 1000 y tantos kilómetros de costa en todo Chile, entonces no lamentablemente cada región es diferente a otras regiones.
Oye, a propósito,
el norte con el sur es muy diferente.
Alberto, permíteme preguntarle a Leonardo, al respecto de este planteamiento que nos hace Alberto, Leonardo, ustedes como Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, ¿hay en consideración, por ejemplo, esto puntual, que es la acuicultura en tierra? ¿Eso es factible de realizar?
Sí, mira, yo creo que ahí Alberto da un punto súper consistente un poco de lo que planteaba al principio, cuando planteaba de un poco de escuchar más a los pescadores artesanales.
Exacto.
En este contexto me parece súper pertinente un poco con lo que señala, que efectivamente a partir de lo que señala Alberto, uno y un poco de la realidad que vive los pescadores artesanales, uno debe tratar de innovar, de mejorar y de construir mejor los programas de fomento productivo, porque efectivamente a veces se hacen desde una mirada más bien generalizada, ¿ya? Y en ese contexto, como decía Alberto, hay realidades totalmente distintas, porque la zona está en algunos casos, por ejemplo en el norte, está muy expuesta, y por lo tanto se hace difícil el desarrollo de acuicultura en el mar. Nosotros tenemos un programa que lo hemos conversado, ¿cierto?, en otra oportunidad, en este mismo espacio, ¿cierto?, de radio que tú nos has permitido, donde hemos conversado, ¿cierto?, el programa que se llama Cultiva tu Mar y Sustenta tu Mar, un programa que en el caso de Sustenta tu Mar, donde trabajamos directamente con áreas de manejo, tenemos ahí unas organizaciones beneficiarias de la región de Tarapacá, y particularmente ahí de Río Seco, San Marcos, en el caso del programa de Cultiva tu Mar, en este primer año, que es el año 2017 donde sacamos el programa, partimos directamente con el desarrollo de la acuicultura en mar, ¿ya? Particularmente con la posibilidad para aquellos que tienen sus áreas de manejo o concesiones de acuicultura puedan desarrollar y fortalecer sus procesos de acuicultura. Pero para el año que sigue, para el año, ¿cierto?, 2018, ya estamos, de hecho, tratando de trabajar las nuevas bases de concurso de este programa Cultiva tu Mar, y ya estamos viendo efectivamente nuevas iniciativas en el marco de este programa, incluso revisando alguna mirada de cómo se puede desarrollar la acuicultura ya en tierra, y cómo a lo mejor también podemos desarrollar otras iniciativas como son la acuaponía, incluso, y ver efectivamente de cómo podemos conversar con otras instituciones públicas, como lo es, por ejemplo, INDAP, porque en algunas localidades, ¿cierto?, como lo planteaba Alberto también recién, en las zonas costeras, particularmente en el caso del norte, hay localidades, ¿cierto?, zonas costeras rurales que tienen alto potencial turístico, y otras, efectivamente, en el caso de la zona de Tarapacá, hay lugares, ¿cierto?, preciosos desde el punto de vista turístico, pero que hay que seguir potenciando, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo la posibilidad de incluso de poder asociarnos con otras instituciones como INDAP para poder ver cómo se pueden desarrollar instalaciones productivas en las caletas para que se pueda desarrollar la acuicultura en tierra, o a lo mejor procesos de acuaponía, que son esta mezcla básicamente de cultivo de productos del mar con cultivos de tierra, ¿ya? Entonces estamos pensando, diseñando para que el próximo año pudiéramos tener justamente un poco lo que planteaba Alberto, en consideración obviamente de que las realidades de nuestro país en términos costeros son distintas, y ahí sobre todo, como planteaba Alberto, las condiciones de trabajo en el mar hacia el norte se han vuelto más complicadas, ¿cierto?, quizás por el cambio climático y otros factores, y por tanto el nivel de marejada y el nivel un poco de graveza del mar ha ido incrementando, y la idea es que efectivamente que los pescadores puedan tener un poco los espacios de adquirir y de extraer sus recursos y de comercializarlo, y no depender, ¿cierto?, de este factor que es incontrolable como es el factor climático.
Así es. Una buena noticia me parece, Alberto, la que comparte Leonardo, que esperamos se pueda concretar con la participación activa justamente de parte de ustedes, Alberto. Y al momento de comenzar a despedirnos, quiero reiterar la información. Recuerden que se va a estar realizando en esta Ruta de las Caletas 2017. Es una iniciativa que en su segunda versión es impulsada por el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de la región de Tarapacá y la Ilustre Municipalidad de Iquique. Actividad que se realiza, recuerden, mañana sábado 21 de octubre a partir del mediodía. Serán 4 horas en donde ahí en el sector La Piña, en Playa Cabancha de Iquique, tierra de campeones, se va a realizar esta actividad. Así que, Alberto, te dejo un minuto al momento de despedirnos, por favor.
Bueno, como tú lo dijiste, invitar a todos los amigos que van a viajar hoy día a Iquique, amigos de Santiago, o puedan viajar mañana, venir acá a Playa Cabancha, al sector La Piña, acá a compartir un rico, delicioso productos del mar, y también conocer un poco la idiosincrasia del pescado artesanal del norte. Así que los invito a todos que participen, y si alguien de Iquique también, si la radio está escuchando de la gente de Iquique, que también la comunidad de Iquique venga y comparta con los pescadores artesanales de la primera región.
Muchas gracias, Alberto Olivares, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de la Primera Región. Un abrazo, Alberto, éxito y que les vaya muy bien,
¿eh? Igual, un abrazo a ustedes. Muchas gracias.
Y Leonardo Llano, secretario ejecutivo del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal. Gracias también por compartir estos minutos y esta interesante conversación acá en Conexión Empresarial.
Muchas gracias, Alfredo. Bueno, también hay un saludo a Alberto, que esta actividad sea un éxito. Y también contarte, Alfredo, que esta actividad sigue, porque nosotros seguimos con esta actividad en Coquimbo, después nos vamos a Valparaíso y después nos vamos a Talcahuano. Así que estamos hasta diciembre con esta intervención urbana que denominamos la Ruta de las Caletas, donde queremos difundir y llevar un poco las caletas, sacar las caletas, este espacio natural, ¿cierto?, llevarla a un espacio público. Nos tomamos una plaza pública, un espacio como ahí a las orillas del mar, en el caso de Iquique, para dar a conocer a la gente la riqueza de los frutos del mar y un poco las bondades de los frutos del mar que provienen también de la extracción y el trabajo de los pescadores artesanales.
Muy bien, éxito y que les vaya estupendo, Leonardo. Gracias por este contacto.
Gracias, adiós.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
En Dynamo somos expertos en el desarrollo del capital humano, habilidades blandas, competencias comerciales y entrenamiento, acogidos a Sensei y Convenio Marco. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sensei Convenio Marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
Les quiero aprovechar de contar, a propósito de nuestro taller que se nos acerca cada día más, este taller que hemos denominado Da un Impulso Definitivo a tu Negocio, se va a realizar el 9 de noviembre. 9 de noviembre. A partir de las 8:30 de la mañana hasta las 13 horas, nuestro relator central será Fernando Peirano Campos de Action Coach Chile, que, entre otras cosas, va a mostrarnos este camino que ha llevado al éxito a miles de empresarios alrededor del mundo. Recordemos que la dinámica que desarrolla Action Coach es una dinámica que se implementa en los 5 continentes. Son más, reitero, de 40.000 empresarios que hoy han aprovechado todo este cúmulo de conocimiento que a través de estos entrenadores de negocio como Fernando Peirano van incorporando su negocio para dar ese salto definitivo, para poder salir de ese estancamiento en el cual te puedes encontrar en este instante. Y saben ustedes que, a propósito, a uno le toca conocer tremendas historias de emprendimiento, tremendas historias con un fuerte componente de esfuerzo, de sacrificio, de pasarlo mal, de, perdonando la expresión, pelar el ajo, como decimos en buen chileno. Pero al final del camino, cuando las cosas se hacen bien, cuando logramos entender de que no somos solos nosotros los que vamos a sacar adelante el negocio. Podemos tener la idea, la fuerza, la motivación, pero necesitamos una asesoría, necesitamos incorporar más personas a este equipo de trabajo que nos permitan poder, ¿no es cierto?, materializar y concretar ese negocio. Y cuando logramos entender esto, que no estamos solos, la verdad, esto cambia. Así que por eso te queremos invitar a que seas parte de este taller. Inscríbete ahora en www.conexionempresarial.cl. Reitero, www.conexionempresarial.cl. Costo cero, esto es absolutamente gratuito, es una invitación. Organiza Conexión Empresarial, lo patrocina el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En el sitio web, en www.conexionempresarial.cl, está acá el formulario que debes llenar con los datos que te piden. Son 1, 2, 3, 4, 5 datos, nada más. Pinchas enviar y ya estás inscrito. Ah, qué bueno, me acordé, me lo recuerda nuestro productor. Aquellas personas que participaron en el taller del año pasado o en talleres anteriores, por favor, la puerta está abierta, absolutamente sí. La respuesta es sí, pueden participar de este taller a aquellos que nos acompañaron en el año pasado o los anteriores talleres. Por favor, también ustedes están invitados para que sean parte de esta actividad. Recuerden entonces, inscríbanse ahora, los cupos son limitados. www.conexionempresarial.cl.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl. ¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
Mozart, Beethoven, Rossini y Tchaikovsky son parte de los reconocidos compositores que podrás escuchar en Sinfónica para Todos, el concierto especial que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ha preparado para toda la familia. Disfruta algunos de los movimientos más reconocidos de afamadas obras de todos los tiempos. Este viernes 20 y sábado 21 de octubre a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. No te quedes fuera. Más información en www.seacuchile.com. Boletería del Teatro y Sistema Dale Ticket. ¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
La revolución de la música digital está en tus manos. Visita www.portaldisc.com y descubre un nuevo método en la descarga legal de discos digitales, bajo costo, sin restricciones, medios de pago al alcance de todos y a una velocidad que nunca imaginaste. Súmate a la revolución del portaldisc.com y sé parte de la nueva era de la música digital.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl. Inscripciones.
Para aquellos empresarios e empresarias que recién se van incorporando a la sintonía, quiero reiterar la invitación para que puedan ser parte de este taller que se va a realizar el próximo 9 de noviembre, dirigido a dueños de pequeñas y medianas empresas que quieran llevar sus negocios al siguiente nivel, también quieran recuperar tiempo libre y además mejorar calidad de vida. ¿Por qué debes asistir? Bueno, te doy dos motivos. Vas a conocer estrategias probadas que aplican los dueños de negocios exitosos. Otro motivo, aprenderás uno de los secretos más poderosos del mundo de los negocios, el modelo de los 5 caminos de Action Coach para multiplicar tus ganancias. Inscríbete ahora en www.conexionempresarial.cl. Cupos limitados.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl. Música chilena.
Los tres, Don José.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Vamos a saludar y darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es Rocío Castillo, ejecutiva de programas de innovación y además coordinadora del estudio del cual vamos a hablar el día de hoy, de la Fundación para la Innovación Agraria. ¿Cómo estás, Rocío?
Hola, Alfredo, buenos días.
¿Cómo? Oye, sigue nublado, ¿verdad?
Sí, está nublado.
Sí, está como
un poco fresco.
En una primavera extraña.
Sí, ¿no? Como que todavía no quiere llegar.
Sí, estamos ahí con el tema del clima. Oye, y a propósito de estar ahí con ciertas cosas, fíjate que el estudio del cual nos vas a conversar hoy día, que tiene que ver con las pasas, fíjate que aquí es bien interesante. Siempre nos estamos quejando de que somos exportadores de materia prima, pero no le damos ningún valor agregado. Y el hecho de alguna manera esto mismo, el tema de la pasa, viene a ser, ¿no es cierto?, un valor agregado de la materia prima, que es la uva. ¿Cómo FIA llega a adentrarse en esta materia, Rocío?
Bueno, la Fundación para la Innovación Agraria cuenta con un programa en frutos secos y deshidratados. Y observamos que a nivel mundial los frutos secos y deshidratados tienen una alta demanda. Van creciendo año a año.
Sí, el consumo ha aumentado, ¿eh?
El consumo ha ido aumentando. Y en Chile, dentro de los deshidratados que producimos, están las ciruelas y están las pasas. Pero las pasas se abastecían de materia prima de uva de mesa, del descarte de esta uva de mesa. Y el escenario de la uva de mesa cambió, porque antiguamente todavía hay muchas hectáreas plantadas con uva de mesa, pero actualmente han ido disminuyendo. Y cada vez los huertos de la uva de mesa han ido siendo más eficientes. Entonces el descarte ha ido disminuyendo.
Perfecto.
¿Y qué pasó con eso? Que el volumen para pasas también disminuyó. Entonces, ¿por qué nuestros competidores en las pasas? Porque ellos plantan uva para pasas y nosotros no. Y nosotros solamente nos abastecemos del descarte.
¿Del descarte?
Sí.
Ya.
Entonces nos hicimos esa pregunta. ¿Podríamos ser nosotros competitivos produciendo uva para pasas? ¿O es una industria que se tiene que seguir abasteciendo del descarte? ¿Se puede independizar?
¿Qué pasó con esas interrogantes, Rocío?
Bueno, menos mal el estudio las responde. Y dice que efectivamente sí podemos ser competitivos produciendo uva para pasas. Siempre y cuando tengamos un huerto diseñado para la producción de pasas, con variedades dedicadas a pasas y con manejos productivos también dedicados a la producción de pasas.
Porque este es un producto bastante específico, por lo que estoy entendiendo. O sea, no cualquier uva nos va a servir para la uva de pasa.
Exacto. O sea, hay uvas que van a ser mejores para las pasas que queremos producir. Porque además el estudio identificó que a nivel mundial la mayoría produce una pasa pequeña, que es la pasa de repostería. La típica que uno encuentra en los queques.
Perfecto. O el que viene ahora, el pan de Pascua.
De Pascua, en los chocolates, esa pasa redondita, chiquitita. Pero nosotros, al producir las pasas de la uva de mesa, teníamos una pasa grande, que es la pasa jumbo. Y esta pasa, somos los mayores exportadores a nivel mundial de esta pasa jumbo.
¿Qué es la pasa, esa color, la rubia que uno le dice?
Sí, la rubia, la dorada.
Perfecto.
Y esta pasa se comercializa como snack. Entonces, se come así una bolsita de pasas, o mezclada con otros frutos secos, pero se consume como snack. Y ese es el mercado que nosotros queremos llegar. A ese es el que estamos apuntando. No meternos en la pasa de repostería. No, eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos el mercado de los snacks.
Y ese es un mercado, yo diría hoy día, por una parte competitivo y por otro lado muy demandado. Aquí mismo en Chile uno ve cómo han proliferado muchos negocios que venden exclusivamente frutos secos.
Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí podemos ver dos tendencias que han ido aumentando año a año. Uno es la tendencia de la alimentación saludable. Entonces las personas buscan alternativas que sean más amigables con este estilo de vida.
Correcto.
Y los frutos secos son una excelente alternativa, porque nos proveen de vitaminas, de minerales, de grasas saludables.
Proteína.
Muchos nutrientes que le hacen bien a nuestro cuerpo, no tienen aditivos, son naturales. Y por otro lado está el mercado de la tendencia del consumo de snacks, y sobre todo de snacks saludables. Ha ido aumentando año a año. Entonces todas esas tendencias ayudan a que las pasas sean cada vez más demandadas también.
Oye, Rocío, con lo que nos estás comentando, bueno, y este es buen mensaje para los papis, adultos en general que están en sintonía con niños, a cargo de niños, el tema de la alimentación. O sea, sí. Aquí hay una fuente de alimentación sana, tremendamente saludable, que son los snacks. Dicho eso, te quiero preguntar lo siguiente. Hoy día, este trabajo que va a desarrollar EFIA con la uva de pasa, ¿en qué región se va a focalizar?
Bueno, obviamente hay regiones que son más aptas para la producción de pasa. Está la tercera región, la cuarta y la quinta son las que visualizamos que podrían tener un mayor potencial para la producción de pasa, sobre todo porque podríamos aprovechar el secado al sol también. Aprovechar. Perfecto. Energía...
absolutamente natural.
Todo natural, sí. Entonces, aprovechar que como país tenemos esa ventaja de que tenemos un sol que nos entrega un alto nivel energético. Entonces, aprovechar eso.
¿Cuál podría ser una de las principales debilidades que encontraron que existe en el modelo de lo que han estado estudiando, Rocío?
Bueno, como algunas debilidades que tenemos es que todavía las pasas no falta una mayor asociación de los. Lo que pasa es que como no hay productores de pasas.
Ahí te iba eso.
Hay, sí, solamente exportadores de pasas.
Ya.
Entonces como que visualizamos que podría haber una mayor organización del rubro. También se necesita una mayor investigación, porque si bien hay otros países que producen uva para pasa, hay que traer todas esas tecnologías e implementarlas acá y ver cómo se desarrolla con nuestras condiciones, con nuestro suelo, con nuestro clima, con nuestras plagas. Entonces requiere un grado de investigación y sería una innovación en el sector frutícola y de alimentos tener una producción exclusiva de pasa. Hay incertidumbre en esto, porque no se hace actualmente.
No se hace, claro.
Entonces, hay que innovar.
Fíjate que en ese punto, bueno, FIA ha hecho unos tremendos trabajos, no solamente de investigación, que es lo que a mí me encanta destacar, que es la investigación aplicada, en donde se llega con este tipo de estudios, de investigaciones que se van desarrollando al productor, para incorporarlos, ¿verdad?, en este tipo de iniciativas. Hoy día, ¿en qué fase está este trabajo que están realizando?
Bueno, nosotros recién lanzamos hace aproximadamente unas 2-3 semanas este estudio. Está a disposición en la página web del FIA. Y ahora está en una fase de sociabilización.
Contémosle a la gente cómo se llama el estudio. Yo sé que son estudios, son nombres largos, pero
sí, hay que darlo. No son tan marqueteros los nombres. Pero bueno, se llama Evaluación de la Competitividad de la Industria de las Pasas a través de la producción de uva exclusiva para pasas.
Perfecto. Hoy día, con esto que está, bueno, está en fase, ¿no es cierto?, de...
De sociabilización.
De sociabilización. ¿Qué viene después?
Después de sociabilizar el estudio, lo ideal es que podamos llegar a un piloto, tener un proyecto piloto de producción de pasas.
Los tiempos que se requiere para este tipo de producción, que se involucran, ¿son muy prolongados en el tiempo, Rocío?
O sea, generalmente la fruta requiere un mayor tiempo que si estuvieras produciendo, no sé, hortalizas.
Perfecto.
Entonces sí hay un tiempo considerable de investigación y desarrollo de todo lo que se va a hacer.
Hoy día, con este trabajo que ustedes están haciendo, recuerden por favor, sobre todo aquí productores de uva que estén relacionados con el rubro, bueno, aquí hay una oportunidad de diversificar también, Rocío.
Sí, no solamente para los productores de uva, para productores en general.
En general, correcto.
Porque este es una nueva industria que nosotros estamos proponiendo de cierta manera. Puede ser no solamente para los productores de uva de mesa, porque lo que pasa con la uva de mesa es que ha ido disminuyendo la superficie, hay recambios varietales. Entonces, también la uva de mesa tiene un mercado que es más inestable, ¿cierto? Un año tienes una cosecha súper buena, otro año una no tan buena. La gracia de las pasas es que es un mercado estable y que al ser un producto seco no es perecible y es muy versátil.
Correcto. Hoy en día yo creo que existen las condiciones, Rocío, tú me corriges si la apreciación que te voy a comentar está equivocada. En el mercado internacional hay una alta demanda justamente hoy día de una alimentación más sana. Chile, siempre lo estamos conversando, tiene todas las condiciones, a pesar de cambio climático, que es un fenómeno que no solamente nos afecta a nosotros, sino es un tema mundial, pero tenemos capacidad de adaptarnos. Está la investigación, está el trabajo colaborativo. Aquí voy con este comentario. Que este mercado internacional se vislumbra como un potencial, ¿no es cierto?, cliente en distintas latitudes para que realmente esta industria de la pasa se pueda desarrollar y que sea atractivo para aquellos que nos están escuchando en este instante y se atrevan también a participar de esta innovación.
Sí, o sea, nosotros observamos que las estadísticas internacionales de demanda de frutos secos van creciendo año a año y las pasas se transforman en un snack perfecto para este tipo de alimentación, porque son súper nutritivas, tienen un alto aporte energético, tienen fibra, tienen minerales, vitaminas, es un súper buen alimento.
Para aquellos que productores que están en sintonía y que quieran tal vez interiorizarse más, cómo acercarse a FIA, cómo poder comenzar a desarrollar este tipo de iniciativas, ¿cómo lo pueden hacer, Rocío?
Bueno, a través de la página web, y FIA también cuenta con un observatorio para la innovación,
¿ya?,
donde están todos nuestros programas, están todos los documentos asociados a los programas, las iniciativas, proyectos, estudios, etcétera. Y además ahí ellos pueden solicitar información, comentar, y es una plataforma más interactiva. También estamos en las redes sociales, y siempre están los teléfonos disponibles para que nos llamen y nos hagan sus consultas e inquietudes.
Hay que aprovechar este tremendo capital de conocimiento de profesionales que hay en FIA y que, bueno, están realizando un trabajo a lo largo de todo el país, en distintas regiones, desarrollando justamente estos procesos de investigación y que finalmente permiten tener los resultados que se requieren, que es tener una agricultura o una agroindustria mucho más competitiva también, Rocío.
Sí, competitiva y sustentable en el tiempo, que sea independiente y se pueda abastecer de materia prima exclusiva.
Así es. Hoy día, a la luz de este trabajo que nos estás compartiendo, ¿hay algo más que quieras agregar antes de despedirnos, Rocío?
Bueno, dejarlos invitados a que lean el estudio porque está muy interesante, tiene mucha información del mercado de las pasas, de qué tipos de pasas se comercializa, quiénes son los que más las demandan. Entonces invitarlos a que lean el estudio
descargable
en versión PDF y eso, invitarlos a que se involucren y nos sumemos a este desafío de la producción de pasas.
Y fíjense que esta invitación que nos hace Rocío es, ojalá lo puedas aprovechar, y si no tú directamente y conoces a alguien que está dedicado al tema de la agroindustria, bueno, transmítele, invítalo a que vaya a www.fia.cl, descargue, acceso gratuito, libre para todo el mundo este estudio. ¿Por qué no reiteras el nombre, Rocío, por favor?
El estudio se llama Evaluación de la competitividad de la industria de las pasas a través de la producción de uva exclusiva para pasas.
Perfecto. Recuerden ustedes, disponible entonces en www.fia.cl. Rocío, gracias por habernos acompañado, despidiendo la semana por lo demás.
Muchas gracias por la invitación, Alfredo.
Que te vaya muy bien, buen fin de semana.
Gracias igualmente.
Y yo, al momento de comenzar a despedirme, junto a Rocío Castillo, ejecutiva de programas de innovación de FIA, Fundación para la Innovación Agraria, quiero insistir en la invitación para que puedan inscribirse en nuestro taller Da un impulso definitivo a tu negocio. Aprovecha las oportunidades que se van presentando. Inscríbete ahora mismo en www.conexionempresarial.cl. Cupos limitados. Recuerden que el taller se realiza el 9 de noviembre, 8:30 de la mañana. Comenzamos la actividad hasta las 13 horas. Nos va a acompañar Fernando Peirano Campos de Action Coach Chile. Así que inscríbete. A máximo 2 personas por empresa. Máximo 2 personas por empresa. Recuerden inscribirse conexionempresarial.cl. Buen fin de semana. Nos encontramos el lunes.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana, patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl. Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.